Uruguay es el país con mayor proporción de ateos de la región, pero son solo el 10% de la población. Hay un estudio que hablamos hace tiempo con Néstor da Costa, el sociólogo especializado en religiones, que ahora nos acompaña de vuelta, que marca también otro punto interesante, ¿no? Que son los no afiliados. Y ahora hay foco sobre los no afiliados en Montevideo. ¿Qué son los no afiliados? Bueno, vamos a dejar a Néstor que lo explique. Algo tiramos nosotros en la mañana, pero ya que tenemos a Néstor lo va a explicar. Y también nos va a explicar un poco cómo se basaron en aquella encuesta grande que llamó la atención Uruguay en esa encuesta por sus datos, por la poca cantidad de cristianos, por la gran cantidad de no afiliados. ¿Y qué hicieron a partir de esa encuesta para trabajar con este grupo, ¿no?, de los ateos y los no afiliados? Néstor da Costa, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita.
No, gracias por la invitación.
Gracias por estar acá de nuevo. Es docente en la Universidad Católica, especializado en Sociología de la Religión, doctor en Sociología, y bueno, es una de las personas que recurrimos habitualmente para hablar de este tema. Quizás hay que recordar un poco las principales conclusiones del Pew Research. ¿Esto cuándo fue? El 2014,
¿no? El Pew se hizo en el 2013, se emitió en el 2014.
2014.
Sí, fue una encuesta latinoamericana hecha en cada país, con una muestra representativa de cada país, y nos daba que los uruguayos éramos 42% de católicos, 15% de cristianos no católicos, evangélicos, protestantes, etcétera. Y después había un 37% que era, se distribuía entre un 10% de ateos, un 24% de creyentes sin iglesia y un 3% de agnósticos. Ese es un panorama raro en América Latina. Somos uno de los dos países con menos porcentaje de católicos en el continente.
Sí, el otro es Honduras, pero Honduras tiene 46% de católicos, que es bajo. Uruguay tiene 42%, pero tiene 41% de protestantes. Estamos hablando de evangélicos neopentecostales, básicamente.
El grueso, sí. El grueso.
Y ahí lo que llama la atención, por lo menos si uno hace el ranking o el índice cristiano de América Latina, es donde Uruguay rompe los ojos. ¿Por qué? Porque es el único país de toda la encuesta, no alcanzó a todos los países. Por ejemplo, en Cuba no está, porque Cuba es un país muy católico, tiene menos de 60% de cristianos Uruguay, sumando católicos y protestantes. Y el país que le sigue en ese índice es República Dominicana, que tiene 80% de cristianos. O sea, estamos más de 20 puntos abajo en proporción de cristianos el país que nos sigue más de cerca en América Latina. ¿Se puede decir, digamos, sin problema, que Uruguay es un país excepcional en el continente?
Sí, lo es. No sabemos mucho de Cuba. Tenemos la sensación de que Cuba hay un cierto grado de creencia, pero también un cierto grado de ateísmo que no conocemos. Ajá. Porque es imposible hacer encuestas en Cuba. Pero sí, somos el país más raro. Chequeando esto con alguna bibliografía de los últimos años que estudia más o menos qué pasa con la secularización en el mundo, nos inscribiríamos en esa categoría de algún autor como Casanova, que dice que somos aquellos lugares donde hubo un proyecto político de erradicación de lo religioso del escenario público, ¿no? Somos de los pocos países en el mundo que hubo un proyecto político de erradicación de lo religioso en el escenario público, y eso obviamente tiene un impacto en la forma de vivir lo religioso.
Sí, también uno lo piensa por prejuicio y capaz que cuando ve ese dato de 10% de ateos, dice, bueno, tampoco es tan grande. Yo pensé que en Uruguay había muchos más ateos.
Sí, el imaginario primario parece decir que en Uruguay habría muchos ateos. Y un 10% es el número más grande del continente.
Sin duda.
No es quizá el número absoluto tan grande, o el número relativo tan grande, pero efectivamente somos un país distinto. Y creo que el gran dato es el 24% que son creyentes sin afiliación religiosa. O sea, Uruguay tiene un 81% de creyentes en Dios, y ahí hay gente que está en iglesias y gente que no está en iglesias. Gente que está en búsquedas particulares, gente que está en búsquedas colectivas, en otros caminos, etcétera. Lo que también me decía un colega en un congreso en Boston el año pasado es que, al revés, en Uruguay es raro que haya tantos creyentes, habiendo habido un proyecto político para erradicarlo. No, uno lo mira siempre al revés, cuántos ateos tenemos, cuántos creyentes en iglesia, y este norteamericano me decía, lo que yo hallo extraño es que haya tantos creyentes en Uruguay después de más de 100 años, un proyecto político de erradicación de lo religioso.
Para hablar hoy teníamos como material un artículo de investigación que se titula Religión vivida en América Latina, la búsqueda de la trascendencia de los latinoamericanos, y que es un abordaje cualitativo, con entrevistas. ¿Cómo se relaciona esto con esta investigación anterior cuantitativa masiva de miles de encuestas en América Latina del Pew Research que se publicó en 2014?
Correcto. Las encuestas, o sea, lo cuantitativo normalmente da una foto de un momento y donde no puede explicar los cómo. Puede decir, yo me defino tal o cual, pero no puedo explicar cómo vivo eso. Entonces nos pareció un grupo de investigadores del Boston College, de la Universidad Católica de acá, de la Católica de Córdoba y la del Perú, que podíamos, que era necesario aportar otro tipo de mirada. Y adoptamos una marco teórico que se llama religión vivida, que viene creciendo en los últimos años, que es qué hace la gente en su vida cotidiana, no qué piensan las instituciones ni los líderes religiosos. Entonces excluimos de la investigación a líderes religiosos y a instituciones, y nos centramos en cómo la gente a lo largo de su vida va expresando sus búsquedas de creencia o increencia. Y entrevistamos en Montevideo, en Lima y en Córdoba, 160 entrevistas hicimos en cada ciudad, a 80 personas, y el abordaje era entender cómo viven eso, cómo negocian cotidianamente sus distancias, incluso con las instituciones, aquellos que se definen parte de las instituciones y que aceptan todas las creencias o no. Y lo que hicimos fue, en estas tres ciudades, porque teníamos vínculos con estas universidades, porque sabíamos que había investigadores con experiencia en ellas, nos presentamos a un proyecto internacional en Estados Unidos, una fundación, y ganamos una competencia abierta, y llevamos 2 años y medio haciendo esta investigación, que esta parte es solo un pedacito de ella, hay como 30 artículos ya a esta altura, y va a haber 2 libros en 2018-2019, pero bueno, en esta nos centramos.
¿Vos decías 160 entrevistas, dijiste, en cada una de las ciudades?
Exacto.
Y ¿en total?
En total.
En cada ciudad en total.
En cada total. ¿Y en cada ciudad esas 160 personas son de los no afiliados y ateos?
No, no. En cada ciudad se intentaron repartir más o menos como se reparte según la población, según la encuesta. Más o menos, porque lo cualitativo no busca una representación estadística, sino que busca aportar elementos al cómo se vive. Entonces, lo que digamos hoy no es que uno lo pueda generalizar a la población, que sí lo hace con lo estadístico, pero sí intentar entender cómo estas poblaciones van viviendo esos aspectos.
Bien, y ahí entonces tenemos, por lo menos para hablar hoy, porque era lo que más llamaba la atención en Uruguay, el foco en no afiliados y en ateos, que son los dos grupos más grandes de no creyentes, le podemos llamar, o más o menos. Porque
no,
ahí...
no creyentes, digamos que son los ateos, claro. Y quizá los agnósticos, pero los no afiliados, nos encontramos que ese 24% cree en Dios, o sea, cree en la trascendencia.
Ajá.
Pero no está afiliado, vinculado a ninguna institución religiosa en forma permanente. Cuando uno le pregunta en la encuesta, usted tiene una es miembro de alguna iglesia, y te dicen que no. Y hasta ahí sabíamos con la encuesta. Ahora queríamos saber qué pasaba después de ese no en su vida cotidiana.
¿Y aparecen zonas grises ahí?
Sí.
Por ejemplo, gente que se declara ateo y en realidad en la entrevista se desdibujan esas fronteras, o gente que se declara no afiliado y que aparece como otra cosa. ¿Eso pasa?
Sí, nos pasó varias veces que encontramos... La categoría ateos es mucho más clara que las demás.
Ajá.
O sea, el que es ateo más o menos tiene bastante claro su límite. El creyente sin iglesia va como moviéndose. Pero aún en la categoría de ateos, nos pasó que al principio tuvimos una primera reunión, una primera charla para identificar la persona, si servía o no para la muestra. Después tuvimos la primera entrevista, después una charla telefónica y después la segunda entrevista. Y nos fue pasando a lo largo de ese periodo, que llevó un mes y algo, que la gente iba como reperfilando en algunos casos, no todos. Pero en la medida que la persona lo tenía que verbalizar y racionalizar, nos pasó con gente que se definió católica y al final nos dijo, bueno, en realidad yo no soy, al final, el último periodo, no era tan católico como pensaba, ¿no?
Uh-huh.
La reflexividad que genera el dialogar con otro en una entrevista implica también reactualizar cosas. Y nos pasó al revés, gente que se definía como atea, pero en realidad creía en Dios. Solo que su ateísmo tenía que ver más con la iglesia católica que con el ateísmo. Entonces las categorías son como móviles. Y quizá una de las grandes conclusiones de toda esta investigación es que las categorías sobre lo religioso son absolutamente móviles. Se mueven más hacia un lado, más hacia el otro. Es muy difícil caracterizar. Incluso aquellos que se dicen católicos en ese 40%, buena parte de ellos no creen en el grueso del cuerpo de creencias de la iglesia católica.
Ajá. Si uno se pone, digamos, fino con, a ver,
si uno se pone del lado de la institución,
sí,
no de las personas, identifica que hay una cantidad de cosas que ellos no comparten.
Mira, dogmas católicos.
Exacto,
que no comparten.
Por ejemplo, hay muchos de ellos que comparten la reencarnación, que no es un dogma católico, evidentemente. O muchos para quienes la vida después de la muerte no es un asunto, no es un tema en su búsqueda espiritual. Entonces, vemos que las categorías que uno usa en las encuestas, que son muy rígidas, no reflejan lo que pasa en la vida cotidiana de la gente.
Uh-huh. A veces la autodefinición puede ser algo muy distanciado de lo que sería la definición de esa institución del tipo.
Claro, la autodefinición viene por la encuesta, que es la que pregunta de forma cerrada, sos católico, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cómo te definís?
¿Cómo te definís? Entonces, la vida misma es mucho más dinámica que las definiciones institucionales.
Bien. Hablemos un poco de los no afiliados, que son, sí, este grupo de 23%, según la encuesta de 2013-2014, en Uruguay, un grupo sorprendentemente grande en comparación con otros países de América Latina. ¿Cómo se definen y qué diversidad interna tiene este grupo de los no afiliados?
Sí, lo definimos por su propia autodefinición, pero adentro uno encuentra, primero son aquellos que dicen creer en Dios y no tienen ninguna vinculación con ninguna institución, no se definen como vinculado a una institución religiosa. Aunque pasen por instituciones religiosas, no se definen como siendo parte de una institución religiosa. Y es un espacio bien amplio. Uno encuentra dentro de los no afiliados una importante cantidad de gente que tiene búsquedas tipo New Age, otra importante cantidad de gente que tiene otro tipo de búsquedas, gente que busca por el arte, por la estética, por, y ahí encuentra trascendencia, se encuentra con Dios.
¿New Age cuáles son, por ejemplo?
Y montones. Yo que sé, una de las cosas que nos parecía interesante en la investigación, que aparecía con mucha fuerza, es la cantidad de palabras nuevas que en sus búsquedas espirituales encontramos. Por ejemplo, energía, meditación, taoísmo, budismo, sí, yoga, sí, reiki, registros akáshicos, autoayuda, meditación, chakras, flores de Bach, florales de California, regresiones de Brian Weiss, Dios, el universo. Son palabras que aparecían en las entrevistas con mucha fuerza. Todas ellas...
Todas de no afiliados.
Todas de no afiliados, ¿no? Son, y que llamamos más de New Age porque incorporan un conjunto de elementos eclécticos que vienen de distintas tradiciones religiosas o que caminan por distintos caminos de búsqueda. Lo que está claro es que todos... buena parte de ellos, quizá todos, entienden que las instituciones religiosas no satisfacen sus búsquedas de trascendencia y que visualizan las instituciones religiosas como lugares donde quieren convencerte de una forma de ver las cosas, de una forma de hacer las cosas y no de preocuparte por tu forma de buscar la trascendencia. Uh-huh. Y eso es un asunto muy claro para ellos, ¿no?
Sí, también hemos hablado en el programa algunas veces de instituciones o creencias o corrientes, como por ejemplo el Camino Rojo, uh-huh, o las iglesias ayahuasqueras, uh-huh, como se les llama, que parecen ser instituciones, pero esta gente, digamos que participa de esos ámbitos, ¿estaría dentro del grupo de los no afiliados o son religiosos de alguna manera?
Es que los no afiliados...
Son religiosos, digo,
son religiosos,
digo. Pero ¿cómo juega ahí el tema de que hay una institución en,
sí,
esos casos?
Ahí también, en esa diversidad interna, encontramos muchas participaciones e instituciones diferentes. La clave, me parece, es que la vinculación con las instituciones pasa por la definición personal y no por lo que la institución le diga. Probablemente hay una especie de circulación. No es que uno se va del catolicismo al Camino Rojo y se queda toda la vida en el Camino Rojo, sino que utiliza el Camino Rojo como parte de su búsqueda de trascendencia. Si el Camino Rojo u otro lo satisface, sigue por ahí. Pero tiene la ventaja de una participación laxa. Sale y entra cuando quiere. Participa en lo que quiere. Y el Camino Rojo, o cual sea la experiencia que participe, no le da un conjunto de creencias que tiene que repetir o aceptar y un conjunto de normas ético-morales que tiene que repetir o aceptar. Entonces, en ese 24% está una cantidad de gente que tiene ese tipo de experiencia de participar en distintas organizaciones, incluso detectamos varios que participan en muchas a lo largo de su vida. O sea que en realidad son lo que un norteamericano llama buscadores espirituales. Personas que van a lo largo de su vida buscando cómo satisfacer su demanda de trascendencia, de espiritualidad, y no la encuentran en muchos lugares, y a veces la encuentra parcialmente en uno, y en ese, de repente, en un periodo de la vida están 5 años vinculados a una experiencia religiosa o espiritual, y después dejan o pasan por otra o incorporan elementos que vienen de otra.
Igual ese grupo en proporción y en comparación con la región es grande en Uruguay.
Es grandísimo. Es el más grande del continente.
Estamos, sí, hablando del segundo grupo más grande, si los agrupamos. Tenemos, sí, a los católicos, sí, primero, y este grupo, 23%, está por arriba de los protestantes.
Exacto, ¿sí? El mundo protestante y evangélico es un 15%. O sea, en Uruguay es un fenómeno muy significativo. En América Latina la tendencia, si uno ve las encuestas, es creciente. Pero el grueso de América, la media de América Latina es un 8%, donde están ateos y creyentes sin iglesia. Y Uruguay tiene solo un 10% de ateos y un 24%
sin iglesia. Tienen 34 contra la media de un 8.
Exacto.
En general,
exacto.
por 4. O menos,
sí, sí, sí.
Uruguay.
Sí,
vos decías, incluso los ateos, ahora vamos a hablar después de la pausa de los ateos, vamos a seguir con los no afiliados, pero claro, ese es el 10% y vos hacías la comparación. Es poco, decía el sueco, pero en comparación con el resto de América Latina lo sigue, creo, Argentina con 4, no se estaba mirando.
Sí,
de...
sí.
Claro, igual es más del doble que el que lo sigue.
Sí, sí. Más del doble. Y incluso ha llamado la atención a investigadores en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra hay una red de estudios de no afiliados muy nueva, de 3 o 4 años, y justamente cuando se enteraron de esto nos pidieron datos porque les parecía raro que en América Latina hubiera un país con estos números, que es más parecido a los europeos que a los latinoamericanos, ¿no? Entonces sí que somos un...
¿Esto de los no afiliados en Europa se ve más?
Se ve mucho más, sí.
Ajá.
No afiliados y ateos en Europa es mucho más secular en ese sentido y tiene mucho más creyentes no afiliados.
¿Y los no afiliados tienen, no sé si lo hicieron, capaz alguna forma de compararse con los no afiliados de la región y que los de Uruguay tienen estos caminos, estas vertientes?
Nosotros tenemos una comparación entre Córdoba, Lima y Montevideo, pero todavía no tenemos la, voy a un congreso en julio en Londres para eso.
Ah, bueno.
Así que a la vuelta,
a la vuelta al congreso de Londres veremos los no afiliados que tienen que ver en Europa con nuestro mundo. Ahora volvemos para cerrar esto de los no afiliados, para hablar de los ateos en Uruguay, también qué pudieron averiguar de las características, aunque decías, como vos decías, vos es más sencillo, capaz sí. En ese punto. Estamos con Néstor da Costa, sociólogo especializado en religiones, y ya venimos. Ahora aclaramos con Néstor da Costa, con el sociólogo especializado en religiones, de las dos cosas que está hablando, ¿no? Al mismo tiempo, porque a través de aquella encuesta del Pew Research, que era de 2013, que se publicó en 2014, que dio aquel dato fuerte de Uruguay, bien diferente al resto de América Latina, con 43% católicos y 15% de protestantes, claro, un 60% de la población, muy abajo del que viene adelante, o atrás, digamos, sí, con 80%.
80% de República Dominicana.
Y además está hablando específicamente de un grupo de 37%, entre 24% de no afiliados, 10% de ateos y 3% de agnósticos. Entonces, claro, las preguntas van también por la encuesta, ¿no? Ahora le pido a Néstor que aclare un poco algún dato de la encuesta, por ejemplo, judaísmo, islamismo, demás, no aparecieron en la encuesta. Y después algunas preguntas más específicas, cuando le preguntan a la gente si cree en Dios y algunas complejidades sobre qué entiende que es Dios. Ya venimos con eso y con los ateos en Uruguay.
No toquen nada.
¿Un whisky triple destilado y doblemente suave? Sí, hablamos de Jameson. ¿Un whisky triple destilado y doblemente suave añejado en barricas de cerveza negra? Jameson Caskmate Stout, el nuevo integrante de la familia Jameson.
Primero, Néstor, capaz que alguna respuesta sobre aquella encuesta de Pew Research que claro, dice judaísmo, islamismo y demás, no aparece cuando contestan los uruguayos, era una encuesta grande, además, mil sí, y pico
sí,
de personas.
Afro-umbandismo, sí.
Sí, sí, aparecen, están incluidos todos en el rubro otros.
6%.
Que son un 6% de los uruguayos que creen otro tipo de propuesta religiosa, que se identifican con ella. Cuando uno les pregunta, me dicen, yo soy judío, yo soy islámico, soy umbandista, etcétera, ¿no?
Bien.
O sea, hay un 6% que está contemplado. Eso.
Bien, y acá dice, bueno, conozco montaña de agnósticos, porque claro, dio un 3%. No los toman en cuenta, mayoría entre los universitarios, dice acá.
Bien, a ver, no sé si será así lo de los
mayoría,
universitarios, pero intento pensar que en la sociología sabemos bien que cada uno se mueve en un ambiente, y lo que se mueve en un ambiente no es lo que pasa en otro. Sí. Las encuestas electorales
tu círculo
son
no
muy
es representativo,
claras.
Mi círculo no es representativo, claro, de la sociedad.
Y sí, el agnosticismo normalmente es este ilustrado y este de hombres, básicamente, más que de mujeres, igual que el ateísmo. Pero es lógico que uno en el círculo que uno se mueva encuentre determinada proporción de gente que se mueve en otro círculo va a encontrar otra.
Cuando le preguntaron a la gente si creía en Dios, se profundizó, ¿qué se entiende por Dios? ¿Cómo se maneja eso? Dice acá, una cosa es creer que es un viejo barba que nos mira de arriba con mirada aburrida, y otra que es una especie de inteligencia que regula todos los procesos. Federico pone ejemplo.
La energía.
Es una buena pregunta, porque los sociólogos, cuando preguntamos sobre religión y sobre Dios, ¿cómo definimos quién es creyente en Dios y quién es creyente en una dentro de una iglesia? Lo definimos por lo que nos dice la persona. Nosotros no interpretamos su definición. Claro.
Claro, acá por ejemplo, claro. Bani decía por Telegram, Flores de Bach como religioso, bueno, arrancá y vamos, claro, cerrá y vamos, claro. Dice en realidad.
Pero tenemos entrevistados que mencionan las Flores de Bach como parte de su búsqueda espiritual, religiosa.
Más allá que puedan tener un fundamento científico,
y
¿no?
Y habrá gente que las consume por otro sentido. Lo que digo es que en esas búsquedas religiosas de quienes apelan a otro tipo de elemento y lo hacen suyo como parte de su búsqueda. Definir qué es religioso y qué no hoy en día es muy complicado, porque ya las instituciones religiosas no tienen el peso del pasado, y la gente se puede definir dentro de una tradición creyente y tener una enorme variabilidad sobre esa tradición creyente. Entonces creo que uno de los problemas que tenemos los sociólogos cuando hablamos de esto es que cuando uno habla de religión, el sentido común de la gente va hacia las iglesias, las instituciones y determinado tipo de búsqueda espiritual o religiosa. Y hoy el campo religioso está muy difuminado. Lo religioso aparece en muchas esferas de la vida social y aparece junto con lo secular. Digo, no es que niegue el pensamiento secular como era hace 100 años. Digo, un ejemplo de, a ver, un señor que maneja un avión, un piloto, lo hace por saber secular. Pero si ese señor se persigna cuando va a arrancar el avión, están conjugando las dos cosas, la búsqueda de la trascendencia con el manejo técnico secular. Y eso es parte de la vida cotidiana de la gente. Nos sorprendió mucho en la investigación encontrar que la gente encuentra trascendencia y se conecta con Dios en el ómnibus, en la oficina, en la calle. No necesariamente en las imágenes sacras o en los templos. Incluso muchos que dicen los templos hay actividades que no me acercan a Dios. Entonces creo que creemos y vemos con los datos que tenemos que lo religioso está difuminándose por el conjunto de la sociedad. Ya no es patrimonio solo de las instituciones. Y las personas, vamos a decir una frase que puede ser fuerte, son los sumos sacerdotes de sus propias acciones religiosas. En definitiva, son las personas que conjugan por sí y ante sí con los elementos de su entorno, de su tradición, de sus opciones, que es lo religioso en cada momento. Incluso uno de los datos que nos dio muchas pistas fue que hablar sobre lo religioso, nos agradecieron mucho las entrevistas que habláramos de esto, y nos dijeron, me es difícil hablar en mi familia y sobre mis búsquedas casi no puedo hablar con mis pastores, sean católicos o cristianos u otros, porque ellos más bien tienen la mirada desde la institución y no la mirada de lo que yo estoy buscando.
Es en mi como vida. Dar examen y no como examinarme, claro, a mí
no,
mismo.
En ese grupo de no afiliados que vos hablabas, ¿no? El chamanismo, el camino rojo y demás, eso, y que tienen además unas prácticas intensas, ¿no?
Porque
además,
en rituales
en rituales de acudir, más que una vez por semana a misa, a veces van varias veces por semana a la institución que tienen, y a veces hacen salidas que los preparan, tomarse toda la licencia para cosa que capaz que no hace un católico tradicional, ¿no?
Probablemente.
Tomarse toda la licencia para su religión. ¿Eso se define como religión, un camino rojo, un neochamanismo?
Son creyentes, primero se definen creyentes. Como creyentes en Dios, y ahí ya son no afiliados. En un sentido. Segundo, si se definieran, no, en la definición dijeran yo soy del neochamanismo, del templo tal, ya irían al 6% aquel.
A otros.
Ah. Entonces, pero no van a ese otro.
No se definen tan duramente pertenecientes a una institución.
Claro, y son.
Están en una búsqueda.
Transitan en búsquedas.
Perfecto.
Por instituciones. O gente que va un día a un lado, otro día a otro, y otra gente que va 5 años a un lugar.
Complica más este trabajo que hacen ustedes los sociólogos con este tema también. Porque
claro, pero creo que es la riqueza de entender la realidad con una gran complejidad, variedad, que no es las categorías de la encuesta cerrada, ¿no? Y creo que el público común no tiene normalmente acceso a esas miradas. A nosotros nos complica más porque tenemos que encontrar las diferencias y las cercanías y poner en categorías a veces que no son de
todo exactas, motivante también, porque no es tan lineal, digamos.
Tal cual, es encontrar la vida como va siendo vivida por la gente y no como decimos los expertos sociólogos o religiosos que debe ser.
Para ir hacia los ateos, hay un apunte en el documento sobre no afiliados y ateos que leímos antes de la entrevista, que es interesante porque ustedes señalan ahí que les costó conseguir ateos en el nivel socioeconómico bajo, algo que no les pasó con los no afiliados. ¿Qué hay detrás de esa dificultad?
Sí, nos costó bastante, finalmente conseguimos, pero fue un esfuerzo mayor. El ateísmo es masculino y ilustrado. En Uruguay.
No sé si mayoritariamente, mundo,
mayoritariamente,
no exclusivamente.
No quiere decir exclusivamente.
Porque si encontrar
matiza, siempre hay que matizar, ¿no? Y está bien el matiz sueco. Porque el ateísmo es básicamente, si uno calcula, deben ser 7 a 3 hombres y mujeres, y la mayoría tienen cierto grado de formación formal, para llamarle de alguna forma. Entonces, por eso nos costó encontrar en los sectores bajos que el asunto de Dios es menos definido, o sea, o es definido de otra forma, importa o no importa. Encontramos quien decía, no, yo no creo en Dios, soy ateo. Bien, pero nos costó mucho más que los sectores medios y altos.
Uh-huh. ¿Y se puede hablar de tipos distintos de ateos?
Se puede. Hay dos categorizaciones distintas que utilizamos. Una, aquellos ateos que nunca tuvieron ningún vínculo con lo religioso en su vida, que vienen de familias ateas y de tradición atea, y que cuando escuchan lo religioso les suena raro, se aproximan por lo ideológico, se aproximan por otro lado, pero les suena raro. Y aquellos que tuvieron un pasado creyente de algún tipo de religiosidad, y después se convierten al ateísmo, ¿no? Entonces ahí caen primeros dos caminos. Pero después encontramos otros dos tipos, entre los mismos ateos, dos tipos distintos mirando desde otra perspectiva.
Que pueden ser cualquiera de estos dos.
Pueden ser cualquiera de estos dos, cruzados, interverados, etcétera, pero que son la actitud hacia lo religioso. Está el ateo militante, institucionalizado, que milita contra la idea de la existencia de Dios como una cosa estúpida, absurda, etcétera, o de gente ignorante. Incluso aquellos que están en organizaciones que tienen militancia no solo antirreligiosa, sino a veces también anticatólica, sobre todo en América Latina, ¿no? Uh-huh. Las dos. Y está el otro ateo, que es el ateo indiferente. Yo no creo en Dios, pero bueno, creo en lo demás, es un problema de los demás, ¿no? Esas dos tendencias las encontramos en el grupo de los ateos uruguayos, uh-huh, con mucha claridad.
¿Y hay alguna noción de cuál ha sido la presencia o la importancia histórica en la población uruguaya de ateos en Uruguay?
Hay una noción que está un poco desdibujada, porque Uruguay, vamos a aprovechar para decir que tiene miedo a preguntar sobre religión en el censo, no sé por qué.
Lo hizo
no.
solo sí, una vez en la encuesta de hogares del INE, ¿no?
Lo hizo en el censo crítica, de 1908,
¿no?
Sí.
Claro, hace una crítica a lo poco que hay de información.
Claro,
tema,
en América Latina hay otros países que preguntan, ¿no? Hay otros países que no.
Nosotros no preguntamos.
Es raro que no preguntemos acá, porque
yo les cuento que el censo pasado, el grupo organizador del censo tuvo la deferencia de abrir posibilidades de preguntas y preguntar a la sociedad civil. Me consta que un grupo de iglesias y templos, incluso humandistas, se reunieron porque me pidieron que participara con ellos en la reunión, con la gente del censo, y dieron sus razones por las cuales, y al final lo único que vino fue, primero no hubo ningún comunicado, después cuando se había salido el censo sin pregunta religiosa, yo, como había hecho una consulta técnica antes, me mandaron como 80 páginas, en definitiva, como lo religioso, hay que elegir cuánto cuesta una pregunta del censo, y lo religioso a qué le importa para hacer políticas públicas, etcétera, lo sacaron. Uh-huh. Entonces Uruguay no pregunta sobre el censo desde 1908 y preguntó en el 2006 en la encuesta del INE, ampliada.
La encuesta continua de hogares.
Que era ampliada en ese año, 2006 al 2008, preguntó con una pregunta, por lo menos una, que daba algunas pistas. Pero bueno, larga tradición de ateísmo. Fíjense que en el censo de 1908 un 37% de la población se definía como atea, agnóstica o evolucionista, categoría que hoy ya no usamos.
Ajá, 37.
37%, o sea que era alto en 1908. Teníamos 1.100.000 habitantes en aquella época, creo. Después, si uno mira, en la encuesta del 64 hay un 5% de ateos, en la encuesta y hay un 11% de creyentes sin religión, en la del 94 hay un 14% de ateos, en la del 2001, que son todas privadas estas, 64, 94 y 2001, hay un 12% de ateos, y en la del Pew Forum un 10% de ateos. La sensación es que hubo una subida y una bajada, pero que es un fenómeno permanente, y que es un fenómeno, diríamos que hay una tradición atea, de la misma forma que hay una tradición católica, una tradición judía, hay una tradición atea en Uruguay, ¿no? Que se pasa de familia en familia, que tiene pautas culturales. Sociológicamente hablando, eso se llama una institucionalidad. Hay una institucionalidad atea en el Uruguay.
Ahí va, y que parece ser como relativamente estable. Si parece, bien ha tenido subidas y bajadas, como sí, que no crece ni decrece.
No es que baja al 3 o al 2 o sube al 50. Es un fenómeno estable que no sabemos cómo se comportará en el futuro, pero es un fenómeno que es parte de la cultura uruguaya, el ateísmo, ¿no?
Bien, tengo base católica, escuela religiosa, comunión, resultado, atea, muy indiferente. Es acá. Bueno, sí, este hay, es uno de los grupos que vos decías.
Es uno de los grupos que decíamos hoy, ¿no? Exactamente.
Sí. Claro, ahí también, vos decías, salen de lo religioso a lo ateo. A veces salen de familias religiosas a lo ateo, no quiere decir que esas personas en su adolescencia y juventud hayan sido religiosas.
Sí, de familia religiosa y o de educación religiosa.
O educación religiosa.
Que claro. Participaban en el colegio, claro, de algunas actividades y que después en
determinado toman comunión, incluso toman por propia voluntad, comunión a los 12, 13 años.
Sí. Y en el momento dejan, ¿no?
Sí, acá tenemos una que dice muy indiferente. Te agregó algo. En vez de indiferente, muy.
Está bien, los matices son siempre buenos.
Los matices son siempre buenos. Néstor, como siempre es un placer escucharte hablar de este tema con el sociólogo de religiones. Tenés un saludo para
dos cosas. A vos te pidieron el saludo.
Ah, no, pero yo no sé. Yo me acuerdo cómo se llamaba, porque yo te digo, la cadena solidaria. Bueno, el té de coca es enorme, es el orgullo que tiene este programa, el sueco no lo quiere reconocer, es la única cadena solidaria que existe en el país que tiene como destinatario una o dos personas, y que no es beneficencia ni nada.
Está muy bien trabajada
por fines promotor, de lucro
absoluto. No, porque una amiga que además hoy cumpleaños, Ana Claudia de los Heros, me dijo, dale saludos, que el año pasado le llevé té de coca y chocolate.
Eso lo compartimos, el chocolate
sí,
de coca.
Así es, ese chocolate que recuerdo,
riquísimo. Creemos en el té de coca, fervientemente, Néstor. Gracias, ¿eh?
No, gracias.
Nos vemos después de Londres. Cuando vayas aquí al Congreso, estamos por acá.
De 8 a 12. No toquen nada.